Hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús en esta noche. Es grato poder tener este tiempo juntos y ha estado en mi corazón desde hace 10 días aproximadamente. Es esto de lo que voy a hablar, convicción y certeza. Así que le pido que ore conmigo. Señor Jesús, Dios nuestro, oh Señor, Padre, somos un conjunto de almas redimidas por ti, Señor, y somos almas sedientas, Padre, sacia nuestra sed, Señor. Te ruego, Padre, que nos hables al corazón. Señor, que cada vez, Señor Jesús, que podamos meditar en las Escrituras, en lo que tú has hablado. Padre, que nuestro corazón pueda ser abierto a ti, que nuestra mente pueda ser abierta a ti. Te ruego para esta hora, Señor amado, que acomodes las palabras y que también que abras los oídos nuestros. Enséñanos, Señor Jesús. Te lo ruego, Padre. Sé tú en nosotros por medio de tu Espíritu. Aparta, Señor Jesús, toda distracción, todo pensamiento que de alguna manera se contrapone. Danos paz en esta hora, Señor, y haz que este tiempo sea útil para nosotros. Padre, como siempre lo digo una vez más, no queremos, Señor, jugar a ser tu iglesia, no queremos jugar a reunirnos. Señor, a menos que tú estés con nosotros, esto no va a tener sentido de otra manera. Así que sé tú en nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén, Señor. He estado pensando en convicción. Y lo he hecho desde el testimonio y desde la vida de los primeros cristianos a lo largo de las Escrituras y de los primeros cristianos del primer, segundo y tercer siglo. Y quiero abordar y comenzar con esta temática haciendo algunas preguntas. ¿Puede suceder el caso de que un cristiano tenga mucho conocimiento bíblico, pero no creer verdaderamente en Jesús? ¿Puede suceder el caso de que existan cristianos que entiendan la doctrina de la gracia, del bautismo, de la fe, de la justificación, de la regeneración, pero no tener ni idea de quién es Cristo? Por supuesto que sí. Solo basta con mirar el cristianismo actual para darnos cuenta de que Cristo no está en la vida del supuesto creyente o del supuesto cristiano. Pueden que tengan cierto conocimiento bíblico, pero no es garantía de que Jesús esté en la vida, obrando en la vida de tales personas. Hermano, puede ser que nosotros tengamos un fuerte conocimiento del Evangelio, pero incluso no creer o no estar convencido de ese Evangelio, o de que ese Evangelio no haya tomado nuestro corazón, nuestra mente y nuestra boca para publicarlo abiertamente y sin vergüenza en cada círculo y en cada área de nuestra vida. ¿Cómo estamos tan seguros de que estas cosas pueden suceder? Basta con pararnos frente al espejo de las Escrituras y ver cuál es nuestro reflejo. Si de verdad nos reflejamos a ese cristianismo auténtico que Jesús mismo predicó, ese cristianismo auténtico que llevó a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores a morir por causa de Cristo. Miren, hermanos, no hace falta ser muy, muy estudioso para darse cuenta de que hay un abismo entre el cristianismo primitivo y el cristianismo actual. un abismo. ¿En qué sentido? Ellos vivían para testificar de Cristo. Ellos vivían convencidos de que Jesús el Cristo era real en cada centímetro de su corazón, de su alma y de su mente. Lo llevaban impreso en su vida misma. Renunciaron a sus propias vidas por causa de los planes de Cristo. En algún punto de su vida se dieron cuenta de que sus propios deseos eran infinitamente pequeños comparados a la excelencia de la voluntad de Dios y de sus planes. Tuvieron otros ojos. Eso se llama convicción de lo que uno cree. Convicción que lo lleva a renunciar a su misma vida, a lo que somos. Pablo mismo, en su discurso en Mileto, Hechos 20:24, él escribe, Lucas es en realidad quien escribe, pero las palabras de Pablo son estas, en Hechos 20:24, él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Hechos 21:10, allí dice: y permaneciendo nosotros, está hablando Lucas, que está con Pablo, ellos están en casa de Felipe en Cesarea, Pablo está retornando ya a Jerusalén, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vaya. No solo dispuesto a estar atado, azotado, humillado, sino incluso a morir por causa del nombre del Señor Jesús. ¿Qué es eso? Convicción. Se llama convicción. Y eso es lo que vestía a Pablo, eso es lo que vestía a los cristianos, lo que debe vestir a los cristianos. Hermanos, el Evangelio no ha cambiado. El mismo Evangelio que creyó Pablo nos ha sido predicado a nosotros. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado el Evangelio. No se ha amoldado ni se ha... ni ha tenido la forma de la sociedad actual. No. Cristo ya estableció su cultura, su evangelio, su forma. Somos nosotros, los que adentrados a Él, somos transformados. Tomamos la forma de Cristo. Él no se va a moldar a nosotros porque Él es inmutable. ¿Qué tenían estos primeros cristianos que está tan ausente en el cristianismo actual? Convicción es la respuesta. Convicción del Evangelio, convicción por Cristo, convicción por aquel hombre llamado Jesús, que hace aproximadamente 2000 años fue violentamente asesinado, humillado de la peor manera, clavado en una cruz, sufrió la muerte en esa cruenta cruz, pero pasado 3 días, ese sepulcro quedó vacío y hombres y mujeres vieron ese sepulcro vacío. Algunos se adentraron allí y dieron testimonio de que allí no había nadie. No solo eso, se le apareció a sus discípulos. Jesús mismo resucitado se apareció a hombres y mujeres así como nosotros. Estuvo con sus discípulos 40 días testificándoles desde la profecía de los Salmos Desde la ley misma se le apareció a más de 500 personas a la vez. Se le apareció a Jacobo, su medio hermano en la carne. Se le apareció a Pablo. ¿Y saben qué? Estos hombres cambiaron sus vidas para siempre. Ellos ya tenían una ruta y un camino en el mundo, pero cuando se encontraron con Cristo, sus vidas cambiaron. Literalmente cambiaron. Vieron a un hombre que volvió a vivir, salido de un sepulcro. A partir de ese momento, sus vidas tenían el único sentido de proclamar y testificar el Evangelio de Cristo. Qué cosas raras, ¿verdad? Estoy hablando probablemente para algunos. Pero el sentido de ser cristiano era ese, hermanos. Dios mismo se le manifestó. También, por la gracia y por el poder de su Espíritu, les dio la facultad de poder explicar el misterio del Evangelio. Que ese hombre llamado Jesús era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, que había sido entregado por nuestros pecados, había venido a morir por nosotros, a sustituirnos. ¿Por qué? Porque por causa de nuestra rebelión, de nuestros pecados, de nuestras maldades, teníamos sentencia en la justicia divina. Merecíamos la muerte, sin misericordia. Merecíamos morir de manera humillante, de manera violenta y sin misericordia. Pero Él cargó sobre Él mismo nuestros pecados. Los clavó en esa cruz. Pero no termina allí. Pasado 3 días, el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos. Hombres y mujeres lo vieron con sus propios ojos, dieron testimonio luego de ello y lo vieron ascender hasta los cielos. Una nube lo cubrió hasta que ellos no lo vieron más. ¿Dónde está? Está en el cielo. ¿Y qué sigue? Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta el punto máximo donde nadie, absolutamente nadie en todo el universo puede sentarse. Así fue sentado Jesús, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Crees esto? Amén. Hermanos, ellos creyeron exactamente lo mismo, pero sus vidas cambiaron radicalmente. Ellos de alguna manera entendieron el Evangelio de una forma más ferviente, con más convicción. Quienes escucharon luego este mensaje de la boca de esos testigos, también cambiaron sus vidas. No solo por oír el mensaje, sino por sumergirse en el Evangelio, sumergirse en el mensaje, sumergirse en la doctrina de Cristo. Se convencieron de la verdad, fueron atraídos por Cristo. Y tal convicción transformó también sus vidas. Ahora, nosotros, del mismo modo, hermanos, podemos gozarnos en los testimonios de fieles cristianos. Pero tenemos nosotros mismos que vivenciar a Cristo. No podemos siempre detenernos y emocionarnos hasta las lágrimas en testimonios ajenos. Tenemos que vivenciar a Cristo, tenemos que alcanzar su mente, su espíritu, su vida misma. Él tiene que poner y sellar su vida en nosotros para que corramos y vivamos el mismo cristianismo que vivieron estos primeros cristianos. Convicción, convicción, convicción. ¡Qué virtud tan sobresaliente! Pero qué ausencia de ella padecemos en el cristianismo de hoy. Si tal virtud estuviera en nosotros o en el cristianismo actual, seríamos personas totalmente diferentes. Pero eso tristemente no se ve. No se ve. Aparentemente los jóvenes de ahora quieren ser un clon del mundo. Y algunos adultos también se esfuerzan por parecerse al mundo. Les parece pesada la vida cristiana. Eso es falta de convicción. Convicción, hermanos, es lo que marca la diferencia, es lo que nos va a llevar a caminar felices y gozosos en el sendero angosto de la salvación. Convicción. ¿Qué es convicción? Es estar seguro de que algo es real y latente aunque no lo veamos. Miren, le voy a dar un ejemplo un poco, no sé si se aplica, pero quizás sirva para ilustrarlo. A las personas que les da un golpe eléctrico luego de tocar un cable pelado, por más que ellos no ven la corriente, ellos saben que la corriente está allí. Y por más que alguien le insista que lo vuelva a tocar, ellos no lo van a tocar más. Eso se llama convicción. Están seguros de algo. Lo mismo pasa, pero en el sentido espiritual, con el cristiano. Convicción es lo que debe movernos a nosotros a creer en Cristo y estar seguro de que Él es tan real, por más que no lo veamos. En un sentido espiritual, convicción es una parte fundamental de la estructura misma de la fe del cristiano. De hecho, convicción es lo que autentifica nuestra fe. Convicción y certeza es lo que autentifican la fe del cristiano. Hebreos 11:1 es, por tanto, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe es que estos hombres del Antiguo Testamento eran hombres sobresalientes. Por medio de su certeza es que hicieron cosas extraordinarias. Y todo esto nos enseña que una fe auténtica cambia las vidas. Una fe auténtica con convicción y certeza cambia literalmente las vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que revisar nuestras convicciones. Hermano, tú tienes que llegar a Cristo y revisar tus convicciones. ¿Tengo realmente convicción en aquel Jesús que no veo? ¿Tengo certeza de que Él realmente me va a heredar sus riquezas y me va a sentar a su mesa y me va a otorgar vida eterna por medio de Él mismo? ¿Lo espero? Miren, hermano, no son preguntas que podamos responder con palabras, sino con hechos. Es nuestra vida la que se va a encargar de responder qué clase de fe tenemos. Puede que alguno quizás equivocadamente piense y diga, yo tengo una fe común. No me parece que haya que tener tanta convicción. Me parece que es algo medio exagerado irse a ese extremo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Permítanme reemplazar. Sin convicción y certeza es imposible agradar a Dios. Sin convicción y certeza es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea de todo su corazón que Él exista y esté totalmente convencido que en Cristo tenemos el galardón. No puedo creer en Cristo sin estar convencido del Evangelio. Y no puedo hablarles a otra persona de Cristo si yo no estoy convencido de Cristo. Por experiencia propia y también por experiencia compartida. ¿Cuántas veces han querido testificarle a alguien y no les salió nada? Y quizás dijeron, sí, el Espíritu no, quizás no quiso que yo le hable. Puede ser, pero también puede ser que no hayas tenido convicción de lo que querías predicar y hablar. El Evangelio primeramente es personal, debe atravesar mi corazón. Y a menos que nosotros busquemos a Dios y a Cristo apasionadamente, no vamos a conseguir que Él sea real en nuestras vidas. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo un hombre busca la convicción? Puedo darle simplemente algunos parámetros. Hermano, enciérrate en tu pieza. Pasa horas buscándolo, pasa horas preguntando por él. Búscalo hasta que él sea real en tu vida, hasta que esa convicción atraviese tu corazón como una lanza y te parta en dos, y lo único que pueda sangrar sea Cristo. Pero a menos que lo busques con toda tu fuerza, no va a ser real de otra manera. Esa es la única manera en la que Cristo va a ser glorificado en tu vida, en la mía. ¿Acaso no hay deseos de glorificar a Cristo? Si bien bíblicamente existe una sola vida cristiana que está determinada por el molde de Cristo, tristemente la religión se ha encargado de crear dos moldes de vida cristiana. Uno, no importa si no soy nada. Siempre y cuando venga a todos los cultos, esté sentado, voy a ser salvo y voy a ser feliz. Pero fíjese que no hay ningún versículo bíblico que pueda sustentar tal idea. Antes se les llama al cristiano a atravesar diferentes bases, circunstancias, a fin de estar formados al molde de Cristo. La verdadera fe, la autenticidad de la fe, esa fe que opera con convicción y certeza, genera cambios. Hebreos 11, 24. Allí dice, por la fe. Y les pido que cada vez ahora que lea fe, reemplace por convicción y certeza. Entonces, por la convicción y la certeza, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón que no veía. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y uno dice, wow, qué cosa tan extraordinaria y rara. Lo mismo se nos pide a nosotros. Que nos sostengamos viendo a Jesús, que no es visible a estos ojos de carne, o que es invisible a estos ojos de carne, pero por la fuerza de esa convicción y de esa certeza, Él es tan real que lo vemos. ¿Está acaso Él aquí hoy? Amén. Hebreos 11:33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa. Por convicción y certeza taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando, así como peregrinos, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, por causa de la convicción y la certeza, por causa de esa fe genuina, ellos hicieron proezas, fueron los héroes del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y sigue el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, tú, yo, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y la palabra testigo es mártir, sino acá no va en el sentido legal de testigo, sino de mártir, de tener esa convicción hasta la muerte, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de mártires, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, en lo invisible, en lo que no vemos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, esto es la certeza de Cristo mismo, él también actuó con convicción, con certeza, él puso los ojos en lo que estaba detrás de la cruz, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, fíjense, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. ¿Qué cristianismo cómodo el de Latinoamérica? Y nos estamos acostumbrando, ¿verdad?, a este cristianismo. ¿Sabe cómo lo definirían los primeros cristianos? Obviamente es una conjetura, si nos vieran. ¿Qué cristianos tan fríos? ¿Qué cristianos sin convicción? ¿Qué cristianos tan apáticos? ¿Y ellos qué hacen? Ellos no hacen nada y tienen la libertad de poder hacerlo todo. Estos hombres, en medio de persecución, de angustia, no dejaban de testificar. Si deseamos de verdad que nuestras vidas glorifiquen a Dios y sean dignas de Él, y que se escriban en los libros eternos allá en los cielos, debemos tener convicción y certeza de lo que creemos. De otro modo, Él no brillará en nosotros. Pasaremos por este mundo como simples piedras arrojadas en el bosque, olvidadas y que no brillan. Pero si por la gracia de Dios alcanzamos convicción y certeza, podemos ser como esos metales que brillan y que son refinados en el horno. Y de esa manera podemos glorificar a Cristo. No se va a abrir una ventana en los cielos para que veamos las riquezas. Pero sí, de alguna manera, las Escrituras son esa ventana donde podemos ver el reflejo de la gloria de Dios. Es el espejo donde se refleja la gloria de Dios. Por eso mismo Pablo escribe en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en alguna otra manera Jesús también le dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si creemos eso, debemos creer que Él está con nosotros del mismo modo que estaba con Pedro, con Juan, con Apolo, con Esteban, con Jacobo. Él es tan real en la vida de la iglesia. Somos nosotros los que no podemos convencernos de ello. Es obvio que tener convicción y certeza en lo invisible no es algo que esté en la naturaleza del hombre. No podemos simplemente decidir tener convicción, porque sería muy, muy bueno para nosotros. A partir de mañana voy a tener convicción en el Evangelio y cambiará mi vida. Depende de Cristo. No tiene nada que ver con entusiasmo. Convicción es también lo que le va a dar a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestro trabajo, denuedo, valentía, fervor, pasión. ¿Y cómo obtenemos todas estas cosas? Y voy a volver al mismo punto. A menos que lo busquemos, a menos que tenga la necesidad de buscarlo, a menos que de alguna manera entienda que tengo que encerrarme a buscarlo en algún lado, clamar por su nombre, no sé, en las montañas, en los descampados, para que me llene de él. Si tanto se habla en el ámbito pentecostal de la llenura del Espíritu Santo, pero nosotros debemos anhelar eso, pero de verdad, que su Espíritu Santo llene cada centímetro de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Amigos, ¿cómo es que hacían los primeros discípulos para predicar con tanto fervor y denuedo? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos no habían hecho un estudio del Espíritu Santo y dónde se ubica en el Padre y el Hijo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y así obraban y así operaban. Debemos desear tales cosas. Ellos no eran hombres diferentes a nosotros, no eran superhombres, tan débiles y tan pecadores como lo fuimos nosotros. No había nada especial en ellos, pero Cristo los hizo especial. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 12:11, como referencia él pone allí: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la palabra ferviente es hirviendo, estando ardiendo, caliente en el espíritu del Señor. Y yo de alguna manera lo puedo asociar con una palabra que es apasionado por las cosas de Cristo. El verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y eso es algo que se ha perdido, eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que redescubrir. ¿Qué es esa pasión? ¿Qué es ese fervor que la iglesia ha perdido? Y hasta a veces me da temor y terror pensar que estamos fríos o mucho peor, tibios. Porque ya sabemos cómo concluye cuando nuestro cristianismo es tibio, vomitados de la boca del Señor. Él no lo va a tolerar al cristiano tibio. Va a decir que Cristo quiere que nosotros tengamos convicción por Él, de Él y en Él. Convicción, certeza. Debemos avivar el fuego del don en nosotros. Debemos buscar ese avivamiento, pero de verdad, no saltando ni arrodillándose delante del Señor Jesús. Pablo les escribe a los filipenses en el 2:16, dice: asidos de la palabra de vida, aferrados a la, no necesariamente a la Biblia, sino a lo que contiene la Biblia. Eso es convicción. Y eso es lo que nos hace falta. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la falta de convicción? Vergüenza. Me avergüenzo del Evangelio. Eso es falta de convicción. Cuando esas cosas operan, nos convertimos, ¿saben en qué? En excelentes cristianos dentro del culto, pero pésimos cristianos en oculto. Podemos acá saludarnos, abrazarnos, cantar himnos hasta las 3 de la mañana, pero Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy solo en casa, cuando me encierro en mi habitación, puedo ser el peor cristiano, pecador, hipócrita que existe. Y todo esto es vergüenza. Nos da vergüenza también testificarlo, nos da vergüenza vivir como Él, nos da vergüenza seguir sus pisadas. No nos atrevemos a pronunciar su nombre delante de otro entorno. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, según de Timoteo 1:8, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y Pablo en Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estas personas estaban vestidas de convicción y certeza. Y nosotros debemos, de alguna manera, examinar nuestras convicciones. Tenemos que examinar, como Pablo le dice a los corintios, examínense si están en la fe. Examínense si están en esa convicción y en esa certeza que expresa las Escrituras. Una de las ganancias, por decir de alguna manera, que tiene una fe auténtica es que nos da seguridad en todos los sentidos, en todos los aspectos. Miren, después de ver a Pablo tranquilamente decir, yo no tengo miedo de morir por causa del nombre de Cristo. Esas cosas a mí no me dan miedo, no me dan miedo si me azotan, si me atan, si me maltratan. Pablo dice, no tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que la muerte física, el acto de fallecer, es simplemente un paso en la vida del cristiano. Es atravesar un río. Y del otro lado, ganancias eternas, espirituales, sentados a la mesa del Señor. Pero no podremos verla a menos que tengamos convicción de que eso es real. De que del otro lado de este débil cuerpo y de esta débil carne hay un tabernáculo eterno en los cielos para nosotros, para vivir eternamente con Él. Pablo dice en 2 Timoteo 4:6, yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, la convicción, la certeza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, conservada, reservada en los cielos para ustedes. Tenemos que vivenciar estas palabras. Tenemos que apoderarnos de esas palabras. Tenemos que creer con toda convicción que eso es real y que eso me espera del otro lado. Tengo que entender que el único sentido de nuestras vidas es vivir para que Él sea glorificado. Vivir para que Él sea glorificado. Finalizando, fue convicción y certeza, entonces, fue convicción y certeza lo que le dio sentido glorioso a la vida de los primeros cristianos. ¿No lo anhela? Para mí esto es desesperante, hermanos. Para mí, se los digo honestamente, esto es desesperante. Nosotros deberíamos estar clamando por estas cosas. Y deberíamos tener otro sentido de vida totalmente diferente. Los primeros cristianos renunciaron a sus planes personales. Porque al final ellos entendían que les esperaba otra recompensa. No tenían miedo, no tenían terror de nada. Valientemente fueron mártires. Algunos, como dice el texto de Hebreos 11, fueron aserrados, traspasados a espada, humillados. Se dice que Isaías fue el profeta que murió aserrado. Y se dice que en cierto modo lo aserraban justo a la mitad y después lo desmembraban. Puede que estas cosas nos dé terror, pero ese hombre, si murió así, probablemente murió con toda convicción y certeza. Miren, debemos agradecer que no hay una persecución, porque eso va a poner de verdad a prueba nuestro cristianismo. Y puede que muchos de los que estamos aquí huyamos avergonzados, a menos que busquemos desesperadamente la convicción y la certeza por medio de buscar a Cristo de forma probablemente desesperante. Estos hombres, estos primeros cristianos que vivieron con convicción y certeza, sus testimonios quedaron registrados. Vivieron esa vida. Ahora es nuestro turno. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener realmente o darle sentido a nuestra vida cristiana. Tenemos que anhelar esas promesas celestiales de Cristo de que algún día Él nos va a recibir allá. Algún día, dentro de poco, vamos a abandonar este cuerpo, vamos a estar presentes en el Espíritu allá en el Señor, y Él nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo, y probablemente vamos a ver allí cuál es nuestro nuevo nombre para sentarnos a la mesa del Señor cuando Él nos llame y nos digan: vengan, redimidos del Señor, salvados del Señor. Pero yo espero que estemos llenos de convicción, llenos de certeza. Entonces, esto ha estado dando vuelta en mi cabeza: convicción, convicción, convicción. También por el trabajo que se está trazando entre Rosario y Salta, que tiene que ver con Quijano y con Rosario, no ha dejado esto de dar vuelta en mi cabeza: convicción para el trabajo. Que de alguna manera el trabajo pueda cautivar nuestra mente, nuestro corazón, que podamos soñar con la obra de Cristo, vivir para esa obra, entregarnos para esa obra, disponernos para esa obra. Y por último, si no examinamos nuestra vida y si no hacemos que seamos fervientes, el Señor Jesús le dijo a la iglesia en la Odisea, porque ni siquiera es el frío ni caliente, por tanto, te vomitaré de mi boca. No quiero sembrar terror, simplemente quiero despertarlos. La religión nos ha metido en un sueño profundo de vanidad y de tonteras. Pero examinando y deteniéndonos y parándonos en el sentido de lo que es tener fe, y por qué razón estos hombres bíblicos, estos personajes, estos siervos de Dios, actuaron de una manera tan diferente a nosotros, es convicción, es certeza. Y yo espero que el Señor nos vista bien antes que pasen nuestros días como sombra que declina o como niebla que desaparece. Señor Jesús, Dios nuestro, danos convicción, Señor. Opera, Señor Jesús, en nuestro corazón y en nuestra mente. Llénanos de ti, Señor, que cada centímetro, Señor Jesús, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, sea lleno de ti. Oh, ven, Señor. Ven, Señor, a nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sumérgenos en ti, Señor. Sumérgenos. Adéntranos, Señor Jesús, en esa vida de mártir. Señor, pon ese gozo y esa convicción que tuvieron estos hombres, que a veces nos es desconocida, inimaginable. Ponla, Señor amado, en nosotros. Crea eso en nosotros. Pon esa virtud. Despiértanos a ti. Señor, anula esa parte débil de nuestra carne que se contrapone a tu deseo. Llévanos a orar. Señor, que tengamos la virtud de orar toda la noche, de pasarnos horas meditando de ti, contigo. Conviértenos, Señor Jesús, sácanos de la apatía. Perdona nuestras falencias, nuestros errores, nuestra tosquedad, nuestro abandono. Llévanos a ti, Padre. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor. La paz del Señor, hermano.